Si vayamos a las escrituras, si pueden llegar a Hechos, capítulo 12, al final vamos a ver del 25 y después el 13. 25, 12, número 25. Estos versículos cambiaron la historia mundial. Niños, si están viendo, tengo unos datos que les van a ayudar a ustedes para seguir con este sermón. Entonces quiero ver después de este sermón lo que me pueden decir. Bien, Hechos 12. Esto cambió. ¿Y qué es realmente lo que sucede aquí? ¡Ey! ¡Mija! ¡Baja las maletas! Ese sombrero que me encanta ponerme, ese sí, porque mi piel es muy delicada. Y no se te olvide los pasaportes, porque vamos con las buenas nuevas a las naciones. Cuando ustedes ven la Biblia, realmente nos muestra todos los hechos, porque van a recibir el poder y ustedes serán mis testigos en Jerusalén y Judea, Samaria y en los confines del mundo. Entonces, a medida que van leyendo sobre la misión en los Hechos, 1 a 7, es la misión a Jerusalén y después va siguiendo a los sitios cercanos, Judea y Samaria, y después estos versículos son el punto de transición en el libro de los Hechos y también para la historia mundial, porque ahora está yéndose el evangelio a las misiones. Este es la primera misión, y escuchen cómo empieza versículo 12. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su misión, volvieron a Jerusalén, llevaron también consigo. En Antioquía había misiones: Lucio, Bernabé, Meneo y Saulo. Y a medida que estaban orando, el Espíritu Santo dijo: tengan aparte Bernabé y Saúl. Y después de haber ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Esta es la palabra de Dios. Oremos. Padre, te queremos tanto. Este pasaje es tan corto y ha cambiado el mundo en el que vivimos. Dios, nos das una prueba de esto, nos das tu espíritu para que estemos inspirados en él. Queremos participar en esto, en tu misión, y esto lo oramos en nombre de Jesús. Amén. El evangelio necesita ir donde nunca ha estado antes. Escucha, iglesia, no podemos simplemente quedarnos con él. El evangelio tiene que ir a donde nunca ha ido. Y a veces nosotros en la iglesia se nos olvida, que pensamos que solo es para nosotros y solo nos enfocamos en los cristianos. Y la verdad es que a veces se vuelven unos clubes y no vehículos para la misión de Dios. Osques es un escritor muy importante que se llamaba El Llamado. Encontrar y llenar el propósito central de tu vida. En ese libro le dice, cuenta cómo recibió el llamado y por qué decidió terminar de trabajar para una iglesia grande. Así como él lo explicaba, acabo de llenar mi carro con gasolina y tuve una conversación muy enriquecedora con el bombero. Encendí el carro y mi carro se llenó de vida. Y de repente me llevó, algo me pegó con la fuerza de una avalancha. Esta es la primera persona con la quien hablo en una semana que no es un miembro de la iglesia. Yo tenía el peligro de estar succionado a un gueto religioso. Esta es la realidad cuando a los cristianos se les olvida cuál es la misión de la iglesia. Estamos en peligro de estar aislados, succionados en un gueto religioso. Y esto sucede cuando tenemos una cultura consumerista, que es este mundo en el que vivimos. Se satura, la iglesia se vuelve un lugar en vez de un sentido. Es por eso que la gente va mercadeando iglesia, van buscando la iglesia producto, las que les satisface más, donde valoran el crecimiento de la iglesia y no la multiplicación, porque recibe más de lo que saca, tiene mucha más influencia. Y en vez de tener personas que lleven el evangelio a sitios donde nunca ha estado, miren, la misión de United Church no es que usted sea un consumidor cómodo de iglesia. Me encanta cómo lo dice un pastor. Usted mira el libro de Hechos y es una oda a estimulación y ayudándolo a salir, donde le cuenta a los otros que el Hijo del Hombre llegó a salvar vidas perdidas. Nosotros, los cristianos, creemos que la iglesia está aquí para nosotros y se nos olvida que nosotros somos la iglesia. Nosotros estamos aquí para ir al mundo. Cristianos no tienen que ver con nosotros. Se trata del mundo. Se trata de las naciones. Entonces, tomen sus pasaportes porque el evangelio necesita ir donde nunca ha estado antes. Eso es lo que le dijo Dios a la iglesia de Antioquía en ese tiempo, en Hechos 13, y cambió el mundo. Eso es lo que nos dice hoy Dios a nosotros. Es posible que cambiemos el mundo. Ahora, si somos una iglesia para las naciones, si somos una iglesia que estamos guiadas por Dios, que hace sacrificios para las naciones, United Church, ¿somos una iglesia que es para las naciones? ¿Realmente somos una iglesia para las naciones? Ahora, la manera como yo uso la palabra naciones, no estoy hablando, no me refiero a personas que tienen pasaportes diferentes, sino bíblicamente, nosotros somos una nación, nosotros somos el resultado de alguien que ya ha sido alcanzado por esta misión, por estos versículos. Cuando yo hablo de las naciones, yo estoy hablando de las personas a las que no se ha llegado, que Jesús no ha podido llegar, donde el evangelio no ha llegado. Entonces, las naciones Boston, pueden estar del otro lado del planeta o en el cubículo al lado, o las naciones pueden vivir del otro lado del pasillo, en la iglesia misma. ¿Somos una iglesia que es para las naciones? La iglesia de Antioquía era una iglesia para las naciones. Algo que aprendí, que me llamó la atención cuando estaba estudiando de Antioquía, aprendí que Luke, el que escribió el libro de Lucas y Hechos, aprendí que él era paisa, era antioqueño, porque era de Antioquía, era antioqueño. No solo es paisa, sino que también aprendí algo más de Antioquía. Resulta que tal vez Antioquía es el sitio donde nosotros hemos recibido el nombre de Antioquía, aquí en el departamento de Colombia, y la ciudad de Antioquía realmente se parece a la ciudad de Antioquía. Medellín, Antioquía se consideraba la segunda ciudad de importancia. Era como el oriente de Roma, el norte de Jerusalén. Pero claro, nunca le digas a un antioqueño así, que su ciudad es de segundo. Porque el corazón se les henchirá y dirá, no, nosotros somos mejores que Roma, somos mejores que Jerusalén. Como a veces nuestros amigos paisas dicen, nosotros somos mejores que Bogotá. Y francamente, y realmente tal vez no están ni muy equivocados. La misión de Dios, cuando lo miramos, esta ciudad es más importante que Jerusalén porque fue el lugar de nacimiento de la iglesia en el sentido de la sede. Era el incubador de este aire misionero del cual todos nos hemos beneficiado. Mejor dicho, en esta iglesia, este corazón paisa de Antioquía, su corazón se llenaba para llevarle el evangelio a partes donde nunca había estado. ¿Cómo era esta iglesia? Si vemos el capítulo 11, vemos cómo nació. Era un refugio para los que estaban buscando refugio de ser mártires. Esteban tuvo tanto crecimiento que Antioquía le dio mucho refugio a judíos y cristianos, sobre todo cuando hubo una hambruna enorme y cuando se iban de Jerusalén a Antioquía, se fueron porque le mandaron un regalo muy grande a Jerusalén. Y como pueden ver en el versículo 1, tenían profetas y profesores. Las maneras de Dios se entregó por personas que estaban entrenadas, sabían lo que estaban haciendo. ¿Quiénes eran estos líderes? Ahora, esto puede parecer una lista. Realmente cada nombre nos dice una historia hermosa de por qué esta iglesia era una iglesia para las naciones. Miremos Bernabé. Él era un judío que creció en Chipre. Eso es importante saberlo porque eso significa que él era una de esas personas que estaban en esta cultura griega y que estaba en expansión. Simón se lo llamaban Níger, que es una palabra parecida, era negro, era de color oscuro. Esto era porque Níger significa negro. Y uno de los escolares era Níger, que también era Simón de Cireneas. Recuerden cuando está llevando Jesús la cruz, la persona que lo ayudó, Simón, pero no estamos seguros, pero es muy posible que sea esta misma persona. Ahora, Lucio es un nombre latino, significa que no creció en una cultura griega, sino romana. Era de la parte más norte de África, Libia. Y también está Manaén, que es griego, pero él era un señor grande. Él creció con Herodes, el Petrarca, el conocido como Herodes Antipas, el que mandó matar a Juan el Bautista y el que le puso las ropas en burla a Jesús. Y por último está Saúl, que es el nombre griego de Pablo. Ese es el perfil de la iglesia. Nos dice por qué esta iglesia era para las naciones. ¿Por qué? Porque era una iglesia de las naciones, las personas con una variedad de antecedentes diferentes, donde se celebra, se invita a las personas que entren aquí y que hayan sido líderes, todo tipo de personas, de todo tipo de orígenes eran los que conformaban esta iglesia. De hecho, me enteré esta semana que Antioquía es donde salió el nombre cristiano. Ahora, las personas decían, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner a esta persona? No podemos decir los romanos que siguen a Jesús, o los judíos que siguen a Jesús, o los griegos, porque no están diferentes partecitas, todos están unidos, donde todos comparten este pensamiento. Bueno, pongámosle el nombre de cristiano y hagamos que este sea el punto importante. Jesús, nuestro, el Salvador, no solo por geografía, sino que el punto de referencia que los une es Cristo. Son cristianos. United Church, ¿somos una iglesia que es para las naciones? Uy, cómo sueño. Y cómo los ancianos sueñan con el impacto de tener una iglesia que sea para las naciones, que celebre y que tenga un discipulado de todo tipo de antecedentes y orígenes, no solo socioeconómico, no con esta cantidad o no de dinero, o este tipo o no de influencia, o de este país o de otro, sino todo tipo de orígenes, todos juntos. Y sí, tal vez celebrar y reconocer, mirar qué nos hace diferentes, pero todos unidos alrededor de Cristo, nuestro Salvador vivo. Este debe ser el ADN de la iglesia, una iglesia que es para las naciones. Pero escuchen, pero no puede detenerse ahí, ¿verdad? No podemos ser una iglesia que sea para las naciones si no sirve. Y veo que alguien en el río se está ahogando. Yo le digo, oigan, yo te apoyo. Me encantaría ayudarte. Pero lo que pasa es que no sé cómo. No. Escuchen, iglesia, si alguna vez vamos a llevar el evangelio al sitio donde nunca ha llegado, vamos a tener que ser una iglesia que es guiada por Dios. Piensen en cómo el Salmo 127 comienza. A no ser que el Señor crea esta casa, a no ser, no importa cuánto nosotros trabajemos duro, tenemos que estar guiados por Dios. ¿Qué significa ser guiados por Dios?
Pero no lo amé como te amé a ti.
Algo está sucediendo con las...
aborrecían. Tú puedes ver que Dios está declarando varias cosas acerca de su amor.
No es solo un pastor con carisma y con una personalidad enorme. Era una pluralidad de líderes que compartían la autoridad y que juntos lideraban. Es por eso que nosotros en United Church somos dirigidos por ancianos. Ahora, mi posición puede ser el pastor, pero yo no soy la autoridad, nosotros, ni tampoco Andrew Baxley. Somos, todos tenemos con los ancianos el mismo poder, la misma autoridad. Es una manera como nosotros podemos ser mejores pastores en la misión, a esto nos piden. Ahora, aquí en Antioquía, estos eran cinco de los líderes, pero no eran los únicos. Aquí dice, cuando adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo, dejen aparte a Bernabé, a quien he llamado, y pusieron su mano en ellos. Les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, ¿a quién están ayunando y orando? ¿A quién está hablando? ¿A quién está poniendo la mano, las manos en Bernabé y a Saulo? ¿A quién están comisionando a que vayan a un sitio donde nunca han estado? Bueno, hay dos elecciones. Es que tal vez eran esos cinco líderes, estas personas, o también tenemos la posibilidad de que fueran todos los miembros de la iglesia, todos los miembros de la iglesia de Antioquía. Yo estoy convencido, así como muchos estudiosos como John Thapp, que todos los miembros de la iglesia en Antioquía que eran guiados por Dios, donde les decían, lleven el Evangelio, nunca he estado, podría estar equivocado, pero la idea es que, miremos el versículo 1. Lo primero que debemos mirar, la visión que debemos tener es de toda la iglesia, y después lo van ajustando y afinando a estos líderes. Y cuando vamos al versículo 2, tenemos que mirar este servicio corporativo donde todas las personas de Dios, los líderes y los miembros están adorando a Dios y están felices y comunicando con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y después, cuando avanzamos al capítulo 14, versículo 27, Saulo y Bernabé vienen de la misión. ¿Y qué hacen cuando llegan a la iglesia? No solo se reúnen con los líderes, se reúnen con toda la iglesia, porque toda la iglesia los había comisionado, los había enviado, porque era toda la iglesia haciendo esta misión, guiados por Dios. Ahora, yo creo que aquí podemos aprender varias cosas, y una vez dicho, a medida que pensamos en esto, primero, si usted siente la necesidad, si usted siente que lo está moviendo el Espíritu Santo de hacer algo oficial en una misión, en ministerio, nosotros lo llamaríamos un no al ministerio. Si ustedes sienten esto, lo primero que deben hacer es ir a su iglesia y hablar con miembros de confianza acerca de esto. Queremos ver esa llamado interno al ministerio y que esté alineado con este llamado externo, y queremos que se reconozca y queremos ver esas llamas donde los demás digan, sí, nosotros también estamos viendo que esto está sucediendo. Si ustedes entonces se levantan un día y sienten la necesidad de convertirse en pastores, por favor, no comiencen simplemente a empezar a predicar. Hay diferentes maneras de estar vinculados, de vincular al resto de la iglesia en esta misión. Hay que reunirse como la iglesia, y es realmente el Espíritu Santo el que guía. Segundo, yo aprendí que la palabra para oración, para adoración, worship, es de donde sale en inglés la palabra liturgia. Aquí esto es significativo porque en el Antiguo Testamento es una palabra que describe lo que el cura está haciendo, el está haciendo en el templo. Pero esta es la primera vez que se hace por todos, no solo el sacerdote. No es solamente los sacerdotes que están dirigiendo y entendiendo a Dios y representar eso a todas las personas, sino que son todas las personas. Eso fue lo que en la Reforma llamaron el sacerdocio de las personas, el sacerdocio del creyente. Es el acceso directo de personas comunes y corrientes como ustedes y como yo. Tenemos acceso a nuestro Dios cuando necesitamos. Ese es el acceso que tenemos. Entonces, nosotros como iglesia tenemos que pedirle que nos guíe como misión. Y tercero, Nosotros no somos quienes planeamos la misión. Nosotros reconocemos el plan que tiene, que ya tiene Dios para la misión. ¿Qué dice el Espíritu Santo en el versículo 2? Dice, deja aparte, apartad a Bernabé y a Saulo para, a Saulo para la obra a los que he llamado. El Espíritu Santo no dice, oigan, iglesia, ustedes piensen a ver cómo es que quieren la misión. No, él dice, yo sé cómo es que vamos a hacer la misión. Y el trabajo de ustedes es venir a mí para buscar mi guía. Ahora, por favor, tómense en serio esa misión, móntense en esta misión, pero sigan mi guía y llévenlo a donde nunca ha estado. Tenemos que ser una iglesia de las naciones, tenemos que ser una guiados por Dios. Tenemos que llegar a las naciones y hacer sacrificios por las naciones. Este es mi último punto, es un punto corto. Ahora, ¿quién va en Antioquía? ¿Quién va en la misión a las naciones? ¿Quién lleva el Evangelio a donde nunca ha estado? Pablo y Bernabé. Ahora, quiero pensar, ¿qué habría pasado si ellos habrían quedado, si ellos se hubieran quedado en Antioquía? Uy, que ellos tenían muchos talentos, ellos habrían podido tener una iglesia mega enorme, que sería la envidia de todos, pero no, eso no fue lo que hicieron. El 40% de sus líderes y los mandaron en una misión. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a las naciones, tienen que hacer un sacrificio para las naciones. Me encanta cómo lo expresa un pastor, que cuando se trata de llegar a las naciones, hay tres opciones. Uno, podemos ir, o dos, podemos enviar, o tercero, también podemos desobedecer. Y es como todo en la vida cristiana, la obediencia le va a costar. Es un sacrificio para las naciones. Leí una historia esta semana de una mujer que llamó a la compañía de los pavos que vienen congelados. La verdad es que quiero comentarles que en mi freezer me encontré un pavo que lleva congelado 23 años. ¿Eso será saludable comérselo? Y la respuesta ya era, pues sí, tal vez esa, si su congelador siempre ha estado congelado durante estos 23 años, sí, tal vez todavía sale saludable, pero tal vez no quieran comérselo porque tal vez no sepa a mucho. Entonces la persona dice, ah, entonces yo me voy a comprarme un pavo bien nuevecito y fresquito y este se lo voy a dar a la iglesia, este viejito. Ahora, yo les comento esto porque yo veo algo que me parte el corazón en la misión de Dios y es esto. La misión, las naciones, a ellos les llega estos pavos de 23 años, les llegan las sobras, a ellos les llega estas sobras de plata, estas sobras de tiempo, estas sobras de mi atención, les llegan personas que tal vez ni siquiera son muy dinámicos dentro de su misma iglesia, en su cultura, y son a las personas a los que enviamos a las misiones y hasta pensamos, bueno, la verdad es que no importa mucho si usted no está muy entrenado, capacitado, pero vaya y capaciten a personas en esa cultura porque nosotros creemos que nuestra cultura es un poquito más élite que esa gentecita. Ah, la ministerio de jóvenes, cualquiera lo puede ser, eso no importa que no esté muy capacitado, no es sino que tengan un buen corazón. Estas son las obras, ¿ven a lo que me refiero? Las obras. La iglesia de Antioquía, digo, no, a las naciones no le estamos enviando sobras, le estamos enviando Pablo y Saulo. A ellos no se merecen nuestras obras. Los que las naciones se merecen son mucho más, nos debe costar, es nuestro sacrificio. Nosotros nos estamos sacrificando para las naciones. No vamos a llegar a las naciones si simplemente nos encantan estas iglesias y donde esta iglesia me está haciendo a mí cómodo y a mi familia. Nosotros no vamos, ¿cuál es nuestro sacrificio? No va a ser si no estamos guiando su misión hacia las naciones. ¿Y cómo está guiando Dios la misión a las naciones? Directamente a las personas como ustedes, como yo. Dios no tiene en su mira para la fundación, en la fundación del mundo, ustedes y yo, nos mandó sobras para rescatarnos, no. ¿Mandó a un ángel mediocre por nosotros? No. Juan 3:16, Dios tanto adoró, quería al mundo que mandó a su único sol para que todo que crea en él no perezca, sino para que tenga vida plena. Romanos 8, no dejó a su hijo aparte, sino que se lo entregó, nos dio su todo. El Padre, nuestro Padre, lo ama a ustedes tanto que mandó a su hijo, los ama tanto que sacrificó a su único hijo. El Padre ama a su hijo para enviarle a usted, a ustedes, el Espíritu Santo. Y Dios nos ama tanto para venir personalmente y regresar por nosotros. Dios ama tanto el mundo que Él lo va a enviar a usted a su misión para buscar y salvar a las personas y poderlas salvar. Señor Jesús, gracias por priorizarnos, por darnos tu vida. Nuestro corazón ha estado tan vacío, tan simple, y tú no dejaste nada aparte para poder llegar nada, para llegar a nosotros y meterte en nuestras vidas, inspirarnos. Por favor, que nosotros hagamos lo mismo por ti, en nombre tuyo. Amén.